Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia espera fortalecer la cooperación económica industrial con Japón, tanto a través de foros internacionales como de acuerdos estratégicos. El director general de Recursos y Equipos Postales y de Información del Ministerio de Comunicaciones e Informática, Ismail, dijo que existe una base legal diferente entre la imposición de tarifas de derechos de uso para servicios de Internet por satélite, es decir, Starlink, y tarifas de derechos de uso para proveedores de telecomunicaciones celulares. El ministro de Turismo y Economía Creativa dijo que el Festival de Belleza del Lago Limboto se vuelve cada vez más animado. El Papa Francisco y el embajador ruso discuten propuestas de paz para Ucrania. El Ministerio de Salud de Gaza revela que el número de víctimas ha aumentado en 37.000 personas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia espera fortalecer la cooperación económica industrial con Japón tanto a través de foros internacionales como de acuerdos estratégicos. Para discutir los programas de cooperación entre los dos países, el ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, mantuvo una reunión bilateral con el secretario jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, en Tokio el viernes 21 de junio. Agus Gumiwang, en un comunicado de prensa del Ministerio de Industria en Jakarta el domingo, espera el apoyo del secretario jefe del gabinete en la cooperación económica industrial entre los dos países. Las relaciones de cooperación económica entre Indonesia y Japón se establecen a través de varios foros internacionales y acuerdos estratégicos como el Marco Económico Indo-Pacífico para la Prosperidad, el Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Japón o IJEPA y el Acuerdo de Asociación Económica Integral ASEAN-Japón o AJCEPA. A finales de 2023, el presidente Joko Widodo y el primer ministro japonés Fumio Kishida inauguraron en Tokio la cumbre del 50º aniversario de la Asociación ASEAN-Japón, marcando 5 décadas de colaboración exitosa para mantener la estabilidad, la paz y el crecimiento económico en la región. En la reunión del ministro de Industria con Yoshimasa, ambos acogieron con satisfacción la finalización de negociaciones sustantivas sobre el protocolo para cambiar el acuerdo de asociación económica Indonesia-Japón, que había estado en marcha desde 2019 y esperan que su implementación pueda llevarse a cabo en el futuro cercano. El ministro de Industria también expresó su agradecimiento por la disposición de Japón a apoyar la adhesión de Indonesia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, lo que abrirá oportunidades para que Indonesia aprenda de la experiencia de Japón en el sector industrial. Actualmente, Indonesia se encuentra en el proceso de adhesión en la etapa de redacción de un memorando de entendimiento inicial que describe cómo sus políticas se alinean con los estándares de la OCDE. Este memorando de entendimiento se está preparando mediante un proceso de evaluación independiente y se espera que esté completo a finales de 2024. Aún en el contexto de una creciente cooperación en la región, Agus también invitó a Japón a participar en el Foro de Estadistas de la ASEAN en Bali el 29 de julio. Esta actividad proporciona un marco para la cooperación cara a cara entre los líderes actuales y futuros de la región. El director general de Recursos y Equipos Postales y de Información del Ministerio de Comunicaciones e Informática, Ismail, dijo que existe una base legal diferente entre la imposición de tarifas de derechos de uso para servicios de Internet por satélite, es decir, Starlink, y tarifas de derechos de uso para proveedores de telecomunicaciones celulares. Ismail dijo que ambos están regulados en el Reglamento Gubernamental número 43 del año 2023 sobre tipos y tarifas para tipos de ingresos estatales no tributarios que se aplican al Ministerio de Comunicaciones e Informática, pero Starlink, las categorías son diferentes porque la tarifa de derechos de uso cobrada debe cumplir con el permiso de estación de radio para servicios satelitales. Por lo tanto, el cálculo de la tarifa por derechos de uso de Starlink es, por supuesto, diferente de la tarifa por derechos de uso del permiso de banda de radiofrecuencia que se cobra a los proveedores de telecomunicaciones celulares. Ismail se asegura de que Starlink pague la tarifa de derechos de uso de la licencia de la estación de radio de acuerdo con sus obligaciones y no reciba un trato especial. Ismail también lo transmitió en respuesta a un informe en uno de los medios de comunicación que afirmaba que la cifra de la tarifa de derechos de uso estaba en el rango de 2.000 millones de rupias por año. Además, también agregó que el papel de la Dirección General de Recursos y Equipos Postales e Informática en la implementación de la imposición de tarifas por derechos de uso de licencias de estaciones de radio para cada actor de la industria está de acuerdo con las regulaciones existentes. El director general Ismail enfatizó que la tarifa por los derechos de uso celular adjunta a una licencia de banda de frecuencia de radio es diferente de la tarifa por los derechos de uso de satélite en forma de licencia de estación de radio. Según él, el pago por el derecho a utilizar una licencia de banda de radiofrecuencia celular es exclusivo, es decir, una banda de frecuencia es solo para un titular de licencia y para un área de servicio. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que la implementación de uno de los eventos Carisma Nusantara en 2024, el Festival del Encanto del Lago Limboto, este año será aún más animado con varias atracciones y con muchas series de actividades. Sandiaga Uno, después de asistir a la inauguración del Festival de la Belleza del Lago Limboto en Pentadio Resort, la Regencia de Gorontalo, provincia de Gorontalo, agradeció el domingo a los artistas que habían realizado actos teatrales acompañados de bailes colosales llenos de historias en la inauguración del Festival de la Belleza del Lago Limboto 2024. Anteriormente, el regente de Gorontalo, Nelson Pomalingo, dijo que el Festival de la Belleza del Lago Limboto 2024 fue parte del carisma Irvan Nusantara del Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Nelson dijo que la implementación del Festival de la Belleza del Lago Limboto fue un esfuerzo para promover el área y preservar el Lago Limboto. Además, involucra a los niños y a las generaciones más jóvenes en diversas actividades para animar el Festival de la Belleza del Lago Limboto. Nelson dijo que el Lago Limboto es uno de los activos de recursos naturales que actualmente posee la provincia de Gorontalo. El lago es un espacio de vida para miles de personas que trabajan como pescadores y agricultores. Durante cientos de años, el lago Limboto ha servido como fuente de sustento e ingresos para los pescadores, además de funcionar como prevención de inundaciones, fuente de agua de riego y atracción turística. El Festival de la Belleza del Lago Limboto 2024 presenta varios tipos de actividades con el concepto de atracciones artísticas y culturales, artes escénicas, moda, gastronomía, deportes y juegos tradicionales, sabiduría local y turismo deportivo. El vicepresidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria, OBKSAP, de la Cámara de Representantes de Indonesia, Putu Supatma Rudana, dijo que la transformación digital debe colocar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas como un aspecto importante. Citado por Antara el domingo 23 de junio, Putu explicó que las micro, pequeñas y medianas empresas en Indonesia son la columna vertebral de la economía nacional, contribuyendo con alrededor del 61% del Producto Interno Bruto de Indonesia y absorbiendo el 97% de la mano de obra de Indonesia. También explicó que Indonesia es un país del sudeste asiático con la cuarta población más grande del mundo y la más grande de la región de la ASEAN, por lo que muchas veces se convierte en un mercado de la economía digital. Se puede observar que actualmente existe un mecanismo de pago digital para las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, pidió al Ministerio de Comunicaciones e Informática que acelere la conectividad para que la gente pueda utilizar Internet de forma adecuada en toda Indonesia. Cientos de estudiantes atletas kenianos participaron en el torneo de pencaksilat Ambassadors Cup 2024 que se celebró en la Wood Creek School, Kiambu County, Kenya, el sábado 22 de junio. El embajador de Indonesia en Kenia, Muhammad Heri Saripudin, en una declaración escrita de la embajada de Indonesia en Nairobi, citada por Antara el domingo, dijo que esta actividad era parte de una serie de celebraciones por los 45 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Kenia. Durante esta actividad, el embajador Heri también inauguró la apertura de Padepokan, o lugar para aprender de pencaksilat en 6 escuelas de Kenia. Esta actividad es una colaboración entre la Embajada de Indonesia en Nairobi y la Federación Nacional de Pencaksilat Kenya y una empresa indonesia de producción de videos instantáneos en Kenia. Un total de 248 participantes de varias escuelas de Kenia participaron en el prestigioso evento. La Embajada de Indonesia en Nairobi dijo que estaba aprovechando este impulso brindando apoyo al progreso del pencaksilat, tanto en Kenia como en sus 3 países hermanos, Uganda, la República Democrática del Congo y Somalia. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el domingo 23 de junio que al menos 37.598 personas habían muerto durante más de 8 meses de guerra entre Israel y militantes palestinos. Citado por la AFP el domingo, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que esta cifra incluía al menos 47 personas muertas en las últimas 24 horas, añadiendo que 86.032 personas habían resultado heridas en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra cuando los militantes de Hamas atacaron Israel el 7 de octubre. Anteriormente, un alto funcionario de la Cruz Roja en Gaza habló a los periodistas sobre las horribles escenas que siguieron al ataque israelí a la Franja de Gaza. Dijo el jefe local del ICRC, William Schomburg, a los periodistas en Ginebra a través de un enlace de vídeo mientras tres explosiones acudían los muros del complejo de la Cruz Roja en Gaza el viernes. Luego se produjo una inundación de heridos. 22 personas murieron en tiroteos que dañaron los muros exteriores del recinto donde opera la Cruz Roja. La embajada de Rusia en el Vaticano dijo que el Papa Francisco y el embajador de Rusia en el Vaticano, Ivan Soltanovsky, habían discutido la propuesta de paz del presidente ruso Vladimir Putin para Ucrania, citado por Antara el domingo 23 de junio. Según un comunicado de la embajada rusa, el Vaticano reconoció la inutilidad del proceso de paz sin la participación de Rusia. En respuesta a esto, el embajador Soltanovsky expresó su gratitud al Papa por su actitud consistentemente equilibrada y siempre pacífica en este tema. Dijo que Moscú es consciente de que el Papa Francisco continúa buscando una solución diplomática a la crisis de Ucrania, al tiempo que comprende su naturaleza compleja y las verdaderas razones de este agudo conflicto. Además, dijo que tanto el Papa como el diplomático ruso elogiaron el papel del jefe de la misión de paz del Vaticano en Ucrania. Estas fueron las noticias. Antes, el comentario de hoy trata sobre la crisis del Líbano genera preocupación en varias partes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el viernes 21 de junio a Israel y a Líbano a renovar su compromiso con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y a detener los ataques. La resolución 1701 fue adoptada el 11 de agosto de 2006, contenía un llamado a un alto el fuego entre Israel y Hezbollah y fue aprobada por 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU sin que nadie la rechazara ni se abstuviera. Israel y Hezbollah se han lanzado ataques mutuos casi todos los días desde el 17 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó a Israel e Israel invadió Gaza en respuesta. Esta situación es cada vez más preocupante. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, dijo el martes 18 de junio que Israel está ahora cerca de tomar una decisión para cambiar las reglas contra Hezbollah. Advirtió que un ataque a gran escala acabaría con Hezbollah y destruiría el Líbano. Las tensiones entre Israel y Hezbollah no son las primeras que ocurren. En 2006 ambos entraron en guerra que finalmente fue detenida gracias a la resolución 1701. Esta resolución fue nuevamente impulsada por el secretario general de Guterres para reducir las tensiones. No se puede negar que la tensión actual entre Hezbollah en el Líbano e Israel es una extensión de la guerra entre Hamas e Israel. Esta situación ha provocado una escalada del conflicto bastante preocupante en Oriente Medio. La ministra de Relaciones Exteriores canadiense Melanie Joly ha informado al ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz que Canadá está haciendo preparativos militares para evacuar a 45,000 de sus ciudadanos del Líbano debido a la amenaza de guerra. Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó que había preparado un plan de contingencia en caso de que la crisis en Oriente Medio se extendiera. El ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, ha establecido comunicaciones especiales con los embajadores de Indonesia en Oriente Medio para preparar todas las posibilidades si ocurre lo peor, esperando que no sea real. La escalada de la crisis en Oriente Medio no beneficiará a ninguna de las partes, especialmente a la sociedad civil. Todos los ojos del mundo han visto la realidad, como la guerra entre Hamas e Israel, que aún no ha terminado, está destruyendo las vidas de la gente en Gaza. La destrucción en Gaza no debe repetirse en el Líbano. Todas las partes deben actuar con moderación y sin hacer declaraciones provocativas, porque podría desencadenar una guerra que dañaría al pueblo tanto del Líbano como de Israel. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 24 de junio de 1956. El coronel Gamal Abdel Nasser fue elegido presidente de Egipto. El 24 de junio de 1956, el coronel Gamal Abdel Nasser fue elegido oficialmente presidente de Egipto. Nasser es la figura que derrocó a la monarquía egipcia en 1952. Mediante un golpe militar. También fue el único candidato presidencial en las elecciones de 1956. Durante su gobierno, Gamal Abdel Nasser planteó el nacionalismo árabe y el panarabismo y nacionalizó el Canal de Suez, lo que provocó una crisis. Esta crisis terminó con una decisión internacional favorable a Egipto y el Canal de Suez quedó oficialmente bajo soberanía egipcia. Después de perder la Guerra de los Seis Días con Israel en 1967, Nasser quiso retirarse de la política, pero el pueblo egipcio lo rechazó. Gamal Abdel Nasser dirigió una vez más a Egipto en la Guerra de Desgaste 1969 al 1970. Nasser murió de una enfermedad cardíaca dos semanas después de que terminara la guerra, el 28 de septiembre de 1970. Anwar Sadat lo sucedió como presidente de Egipto. Pasamos al 24 de junio de 1973. El líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, declaró el fin de la Guerra Fría. El 24 de junio de 1973, el líder soviético Leonid Brezhnev, durante una visita a Estados Unidos, declaró que la Guerra Fría había terminado. Entre 1972 y 1974, las dos partes también acordaron fortalecer sus relaciones económicas, incluso mediante la celebración de acuerdos para aumentar las actividades comerciales. Como resultado de sus negociaciones, hubo una distensión o un periodo de relajación que reemplazó la era hostil de la Guerra Fría y los dos países pudieron vivir uno al lado del otro. Anteriormente, Leonid Brezhnev y el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, firmaron el Tratado Salt II, Viena, el 18 de junio de 1979. Este tratado revisó las políticas económicas heredadas de Joseph Stalin, como el control del precio del rublo. Terminamos hoy en la historia con el 24 de junio de 2016. El primer ministro David Cameron anunció su dimisión después de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. El primer ministro británico David Cameron anunció el 24 de junio de 2016 su dimisión después de que los resultados del referéndum mostraran que la mayoría de los ciudadanos británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. En su declaración oficial en su residencia privada en Downing Street, Londres, dijo que la decisión de dimitir fue la razón correcta. También dijo que los votantes o el pueblo habían tomado una decisión clara y que el país necesitaba un nuevo líder. El pueblo británico votó en un referéndum celebrado el jueves 23 de junio de 2016 para determinar si el país permanece en la Unión Europea o abandona la organización. El recuento final mostró que el 52% de los votantes decidió irse, mientras que el 48% quería que Gran Bretaña permaneciera en la Unión Europea.
Terluka karena cinta, lupakanlah dia yang telah pergi. Oh, dan yakinlah di hati, semuanya kan berganti. Temukan lagi bahagia. Kadang langit malam tak berbintang, namun esok kan bersinar terang.
akan berganti. Temukan lagi bahagia. Kadang langit malam tak berbintang. Namun esok kan bersinar terang. And someday you will find somebody to hold you. If you believe in love, it'll never let you down. Someday you'll see true love will never leave you. Open your heart and pray. Let it come, let it come. Love will find a way. Percayalah akan ada cinta sejati.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Indonesia quiere fortalecer la cooperación económica industrial con Japón. Indonesia espera fortalecer la cooperación económica industrial con Japón, tanto a través de foros internacionales como de acuerdos estratégicos. Para discutir los programas de cooperación entre los dos países, el ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, celebró una reunión bilateral con el secretario jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, en Tokio el viernes 21 de junio. Citando la agencia de noticias Antara en su declaración escrita el domingo 23 de junio, el ministro de Industria explicó que la relación de cooperación económica entre Indonesia y Japón se estableció a través de varios foros internacionales y acuerdos estratégicos como el Marco Económico para la Prosperidad del Indo-Pacífico, o IPEF, el Acuerdo de Asociación Económica Indonesia-Japón, o IJEPA, y el Acuerdo de Asociación Económica Integral ASEAN-Japón, o AJCEPA. A finales de 2023, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, inauguraron en Tokio la cumbre del 50º aniversario de la Asociación ASEAN-Japón, marcando 5 décadas de colaboración exitosa para mantener la estabilidad, la paz y el crecimiento económico en la región. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Kartasasmita y Yoshimasa, dieron la bienvenida a la finalización de negociaciones sustantivas sobre el protocolo para cambiar el acuerdo de asociación económica entre Indonesia y Japón, que han estado en marcha desde 2019 y esperan que su implementación pueda llevarse a cabo en un futuro próximo. El ministro de Industria también expresó su agradecimiento por la disposición de Japón a apoyar la adhesión de Indonesia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que abrirá oportunidades para que Indonesia aprenda de la experiencia de Japón en el sector industrial. Actualmente, Indonesia se encuentra en el proceso de adhesión en la etapa de redacción de un memorando de entendimiento inicial que describe cómo sus políticas están alineadas con los estándares de la OECD. Este memorando de entendimiento se está preparando mediante un proceso de evaluación independiente y se espera que esté completo a finales de 2024. Aún en el contexto de una creciente cooperación en la región, Agus también invitó a Japón a participar en el Foro de Estadistas de la ASEAN en Bali el 29 de julio. Esta actividad proporciona un marco para la cooperación cara a cara entre los líderes actuales y futuros de la región.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Hola. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta Café Rarobang Molucas. Oyentes, visitando Ambon en la provincia de Maluku, podrán disfrutar de hermosas playas. Además de las playas, el turismo culinario también puede ser una opción cuando visiten Maluku. Existen diversos platos de mariscos que se fríen a la parrilla e incluso se preparan con condimentos que utilizan diversas especias. Además de la comida, prueba también a disfrutar de las bebidas típicas de Ambon. A ustedes que les gusta el café, pueden probar Café Rarobang. Oyentes, para tener Café Rarobang, preparan los ingredientes principales como café arábica, jengibre, clavo, canela, miel, azúcar granulada, limoncillo y nueces. Luego se juntan todos los ingredientes, excepto las nueces, en agua hirviendo y se cuecen hasta que hierva. Una vez hervida, el agua se filtra para obtener una mezcla de café diferente a la habitual. Como preparación final, espolvorear las nueces rebanadas encima del café servido en la taza. Si les gusta el café con leche, agreguen leche condensada al Café Rarobang. Oyentes, a primera vista, este tipo de café parece café con leche espolvoreada con nueces. Sin embargo, si se revuelve, no queda tan espeso como el café con leche. Además, en el fondo del vaso también hay pozos de jengibre y café. De hecho, el Café Rarobang es una modificación del café robusta que se mezcla con jengibre blanco, miel y semillas de nuez, por lo que el sabor y la textura son diferentes. Oyentes, el Café Rarobang tiene un aroma distintivo, una combinación del aroma del café y el jengibre. Después de beberlo, el café con jengibre tiene un sabor dulce y cálido. Mientras tanto, las crujientes semillas de nuez contribuyen al rico sabor del típico Café Rarobang de Ambon. El dulzor producido también proviene de la miel líquida. Por supuesto, es diferente al dulzor del azúcar. Casi todos los alimentos y bebidas de Ambon utilizan semillas de nuez. Para disfrutar del Café Rarobang, puede visitar una hilera de cafeterías alrededor de Ambon que venden Café Rarobang a un precio que oscila entre 15.000 y 20.000 rupiah o un dólar estadounidense.
Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana. Laki-laki tak layak ditangisi karena masih banyak yang lain di pantai ini, dari Amerika, Barcelona sampai Jakarta. Pria berlimpah berbagai warga negara.
Namun apabila tak satu pun dirasa layak untukmu, ku selalu di sini menanti kasihmu. Kau nyaris tanpa celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bau Bau. Di Bau Bau, que significa en Bau Bau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada ¿Bagaimana ceritanya? ¿Bagaimana ceritanya? Que significa ¿cómo fue su historia? Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero australiano, y una guardia en el fuerte del Palacio Buton en la ciudad de Bau Bau, provincia de Sulawesi del Sureste. Sulawesi Sureste. Chris le preguntó sobre la historia de la piedra sagrada en el fuerte del Palacio Buton. Escuchemos su conversación.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. ¿Bagaimana ceritanya? ¿Bagaimana ceritanya? Que significa ¿cómo fue su historia? Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Bagaimana? ¿Bagaimana? En español significa ¿cómo? ¿Ceritanya? ¿Ceritanya? En español significa la historia. Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? Que significa ¿cómo fue su historia, señora? Batu. Batu, que significa piedra. Dianggap. Dianggap, que significa se considera. Sacral. Sacral, que significa sagrado. Masyarakat Buton. Masyarakat Buton, que significa la gente de Buton. Konon. Konon, que significa se dice. Menjadi. Menjadi, que significa convertirse. Tempat. Tempat, que significa lugar. Pertama kali. Pertama kali, que significa por primera vez. Por primera vez. Sultan. Sultan, que significa sultán. Menginjakkan, menginjakkan, que significa pisar. Kaki, kaki, que significa pie. En la conversación, ustedes han escuchado la siguiente oración. ¿Bagaimana ceritanya? ¿Bagaimana ceritanya? Que significa, ¿cómo fue su historia? En esta expresión aparece una palabra interrogativa, bagaimana. Bagaimana, que significa ¿cómo? La palabra interrogativa bagaimana se usa para preguntar sobre un evento. En esta oración, la expresión bagaimana ceritanya, que significa ¿cómo fue su historia?, se utiliza para preguntar sobre un hecho ocurrido en el fuerte de Palacio Button. Esta pregunta fue la respuesta a la información dada por la guardia sobre la piedra sagrada. Para preguntar sobre eventos, la palabra bagaimana, bagaimana, que significa cómo, puede ir seguida de la palabra ceritanya, ceritanya, que significa la historia, o kisahnya, kisahnya, que significa el cuento, o kejadiannya, kejadiannya, que significa el suceso. Por ejemplos, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la expresión cómo o bagaimana para preguntar sobre eventos. Una conversación entre Adri y Dina, Intan y Kiki. Adri dice, semalam ada pencurian di rumah saya. Semalam ada pencurian di rumah saya. Que significa, anoche hubo un robo en mi residencia. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? Que significa, ¿cómo ocurrió? Una conversación entre Intan y Kiki. Konon, candi ini dibangun dalam satu malam. Konon, candi ini dibangun dalam satu malam. Que significa, se dice que este templo se construyó en una noche. Kiki le responde, ¿bagaimana kisahnya? ¿Bagaimana kisahnya? Que significa, ¿cuál fue su historia? El fuerte de Palacio de Button es una fortaleza defensiva del Sultanato de Button que fue construida en el siglo XVI. Este fuerte está ubicado en la ciudad de Babau, Isla de Button, provincia de Sulawesi del Sudeste. Este fuerte también se conoce como Fuerte Volio. La palabra Volio significa la tribu que habita la zona de Button y Babau. En Sulawesi del Sudeste, o el idioma hablado por la tribu Volio. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy para mayor claridad. Vamos a escuchar la conversación otra vez.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Bagaimana ceritanya, que significa cómo fue su historia. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Keroncong titulada Terpesona o Asombrado, cantada por Dimar Triu. Esta canción, que se ha convertido en trending en las redes sociales y utilizada como lema del Ejército y la Policía Nacional de Indonesia, fue compuesta por Samuel Tekatelide, popularizada por Ñu Nazareth y fue lanzada el 13 de mayo de 2013. Samuel creó esta canción alrededor de 1995-1996 para participar en el concurso Masamper, que es una de las culturas de rima recíproca de la comunidad Sanjita Laut que utiliza letras de canciones. En 1998, la canción se hizo popular entre la gente de Sulawesi del Norte. Luego, en el año 2000, apareció un ritmo de Pocho Pocho usando esta canción y se volvió viral incluso en el extranjero. Esta canción habla de la admiración de Samuel por su esposa Miskewati Mare en un sueño, debido a que la canción se usaría en la competencia y se consideró el factor de dificultad para responder a la rima. Samuel intenta traducir desde su subconsciente la fascinación que siente por su esposa. Muy bien, oyentes, aquí está Dimar Trio con la canción Terpesona.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice Gyeongbaho of Gyeongbaho Indonesia. Di Twitter @voiceindonesia.